Ay, sí, mira, estamos live. La esquina del sofá está live. Tú sabes que yo vine, realmente yo vine con camisa, porque a mí se me olvidó que venía un par live, que no me puse bien. No, mentira. Señores, bienvenidos. Esto es Jorge y el sofá. Yo soy Jorge. Él es el sofá, el coach Raúl Santaella, de la esquina del sofá, por donde usted nos está viendo en este instante, ya sea en Facebook o en YouTube. Y si nos está escuchando por Spotify, Stitcher o iTunes, pues después busque en Instagram y en Facebook la esquina del sofá para que nos siga. Cada vez que subimos un episodio, días antes hubo un live. Cada vez que hacemos un episodio del podcast, pues lo hacemos live y dejamos la información ahí para la eternidad o hasta que Apple y todas las plataformas digitales quieran en las plataformas de podcast y de video como YouTube. Hoy tenemos cositas interesantes para ustedes. No quiero dejar de mencionar, si no ha visto o ha escuchado el episodio anterior, búsquelo. Fue una conversación que tuvimos con Darío Colón, que es uno de los atletas de la esquina del sofá. Pero más que por ser atleta de la esquina del sofá, es su historia de un proceso adverso que vivió, de un accidente, algo que pudo haber sido una situación traumática. Él, por su actitud y por el nivel de positivismo que irradia Darío, pues la sobrepasó y hoy en día es medio maratonista, sueña y dice que va a ser Iron Man en algún momento, cuando la vida quiera. ¿Hay algo que está sonando? Eso. Ahí. Ahora sí. Coach, ¿qué hubo?
¿Y por qué tú no te dejaste puesto como tú llegaste, de verdad, aquí?
No, pero yo me pongo mi chaqueta otra vez, pues no importa, es que la
La gente te
gente.
vio como quiera en Instagram. Si no,
Sí,
vayan
sí.
al
A Soy
Instagram.
Jorge RD. Sí, hay que aprovechar. Ay, yo aspiro a ser influencer alguna vez en mi vida.
¿Aspiras?
Sí, al verlo siempre dice eso, Juan Carlos. Donde sea que él tiene la oportunidad, él dice su cuenta de Instagram. Entonces yo
¿Tú
también voy a
sabes que
hacer
son
lo
súper
mismo.
amigos?
¿Quién? Sí,
¿Casi
de
de
verdad.
familia? Sí.
Bueno, pues yo, una estrella y es un tipo sumamente inteligente, de la mejor mente que tiene la televisión dominicana y la producción dominicana en general. De verdad. Un abrazo, Juan Carlos. ¿Qué hay, coach?
Bien.
¿Todo bien? ¿Y el guión? ¿Tú lo tienes?
Yo, a mí se me olvidó,
Nosotros
pues.
tenemos que dejar esa rutinita a la gente. ¿Y el guión?
Lo que
¿Sí
pasa es que
qué?
la gente va a creer que es mentira, pero es verdad. Yo
Sí,
sé que tú
pero
lo
la gente
mandaste
cree que
por...
es mentira.
Bueno, porque no tienen que creer y punto, porque ajá.
Bueno, pues está bien,
Tú lo
entonces.
mandaste el lunes y como no íbamos a tener cosas ayer, a mí no le puse atención y hoy me se olvidó.
Mira, para responderte por qué no me quedé con la chaqueta, que no puedo perder la oportunidad de decirlo, fue porque Sheila me dijo que me veía un hermoso, que para que yo saliera así tan bonito. Me dijo la dichosa, yo le creo, ella es la segunda mujer en mi vida que me dice que yo ando bonito, la primera es mi mamá. Entonces yo le... Pero fue que me casé con Sheila, porque con mi mamá no puedo, obviamente.
Ojalá
Mira.
y no, ojalá y no esté como escuchándonos
Nah, ya no
como
está.
exactamente.
Hay,
Ella me
sí, porque
entendió.
está como.
Ella me entendió.
Sí, yo después que lo dije, me escuché, me di cuenta de lo feo que se escuchó, entonces preferí no ponerle más atención. Hablemos de la carrera que vienen por ahí, coach, y qué tiempo falta, y
Pero
qué
para eso tú
tanto
tienes que buscar el
tiempo.
coso.
Yo lo tengo
No
aquí,
puedo dilo,
yo estoy
entonces.
siempre
Ahora
preparado.
me está tirando eso a mí sin yo tener el coso
¿Qué
aquí.
tanto tiempo tenemos para prepararnos para un evento? Por ejemplo, para el Maratón de Chicago, que es en el que mucha gente aprovecha para debutar porque es relativamente plano frente a otros. Faltan 36 semanas. En esas
Te
30,
interrumpo.
me
Más
interrumpo.
que plano, a mí lo que me gusta es la logística fácil de la salida y la llegada. O sea, muchos de los hoteles se encuentran súper cercanos a la salida y el proceso de salida es mucho menos traumático y caótico en términos de espera, en términos de traslado que la de Nueva York. Que el Nueva York
Okay.
quizás te llama más o llama más localmente por la ciudad que a mucha gente le gusta y le llama la atención y el ser el más grande y todo lo demás.
Sí.
Pero más que plano, porque pudieran ambos ser planos y yo como quiera seguiría recomendando Chicago sobre Nueva York, por la logística de la salida.
Okay. O sea, que una gente que cumple años el mismo día del maratón de Chicago en el 2020
Sí,
puede
le ha dado el
hacerlo.
en el 2020, ok.
2020,
Ok. No,
2020,
porque
¿viste?
lleva ahí
Ya estaba
teóricamente
preparado.
a responder también.
Sí, hipotéticamente, si le ha dolido
Y si esa
una
persona
rodilla.
sigue montando bicicleta, aunque no le duela en la bicicleta, pero desde que introduce la bicicleta nuevamente a su entrenamiento,
Empieza a molestarle otra vez la rodilla.
hipotéticamente, ¿tú?
Claro. Faltan 36 semanas, coach, para el. Y lo peor es cuando esa gente entonces descuida el fortalecimiento. Otra vez.
Claro, porque ya está sano. Ya.
Qué vaina.
Andando en zona 3 y
Qué vaina. ¿Tú sabes lo que es?
la mente humana,
¡Wow! Hay que volver a nadar ya. Sí, no, ya. Ya, como que todos los golpes, todos juntos. Sí, no te preocupes, yo voy ahí. Mira, coach, faltan 36 semanas para el maratón de Chicago. Mi pregunta de siempre, eso es, yo quiero pensar que es suficiente tiempo para una persona prepararse para el maratón, pero no es la pregunta de siempre. Digamos que es el caso, aparecen personas que nunca han corrido nada en su vida y dicen, quiero hacer algo épico, voy a cumplir 42 años. Quiero correr 42 kilómetros. Eso es un maratón. Me voy a inscribir en el maratón de Chicago.
yo tuve una llamada hace 2 semanas con alguien que vive en Chicago, una muchacha ecuatoriana, que de manera recurrente y esporádica, o sea, entra en un ciclo que ella lo que identificó fue que ella entra en un ciclo que dura como 3 meses haciendo ejercicio y después lo suelta. Y que su novio se había inscrito en la lotería y ella también, y ella había salido, que ella no estaba corriendo porque entendía que no iba a salir en la lotería. El novio fue menos pesimista y empezó a correr por si acaso. Yo la respuesta que le di a ella, y la repito aquí, es que uno realmente no sabe. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy individual el
Claro.
tipo de respuesta. Bajo condiciones normales, pudiera ser suficiente tiempo para alguien que se mantenga constante, que introduzca fortalecimiento, que haga una preparación, pero yo lo que recomiendo es que haya una fecha de go o no go. ¿A qué me refiero? A que si de aquí a mayo, igual hay varias personas que están ahí y me estoy estructurando también, que quizás a veces tú me recomiendas que no te gusta tanto. Berlín es más cerca y la misma conversación he tenido con varias personas que estarían pensando en hacer Berlín como su primer maratón. ¿Qué podemos hacer de ahora hasta mayo? Si de ahora a mayo esa persona pudiera ir incrementando el volumen de corrida sin dolores y molestias para promediar 3 corridas a la semana, donde esas corridas vayan acumulando entre las 3 unos 30 kilómetros. El brinco post mayo hacia la carrera es mucho más razonable y la tasa de éxito pudiera estar más de un 80-85% en términos de poder completar la carrera. Pero es un tema de constancia, es un tema de ver qué nivel de inactividad ha tenido esa persona históricamente, porque una persona que vaya al gimnasio, me pasa mucho, personas que escriben y tenemos una llamada, no, porque yo no soy corredor, no, porque yo no entreno, no, porque yo no soy atleta, pero en la parte de una forma de, ¿cómo se dice? Active listening, uno va escuchando donde, mira, va al gimnasio en promedio
Hace
tres, dos
CrossFit.
veces, hace un calentamiento de 10 a 20 minutos antes de cada sesión de gimnasio, quizás sale, monta bicicleta o hace un spinning o hace kickboxing o hace. Entonces, es una persona que está activa, que no está sentada en su casa haciendo nada. Entonces, esa persona pudiera tener una tasa de éxito mucho más alta que alguien que no haya estado haciendo, hasta caminando. La
Claro.
caminata pudiera ayudar muchísimo también. Entonces, ese es un long-winded answer diciendo que hay suficiente tiempo, pero que haya suficiente tiempo no garantiza que se vaya a completar o se vaya a poder realizar el entrenamiento. Hay que realizarlo, hay que ver qué pasa durante la marcha.
Bien, sí, o sea, y al final, o sea, todo cae en lo mismo dentro de las cosas que hemos hablado, de que uno se planifica y trata de prever las cosas que uno puede controlar. Tú pones, por ejemplo, como un cut-off time, mayo, quizás la carrera te permita hacer el deferral antes o unas semanas después después de mayo, a principios de junio, que yo creo que Chicago es de los eventos que te permite, si saliste en la lotería y no vas este año, moverlo al próximo año, si mal no recuerdo. Si alguien ha ido a Chicago o ha pasado por esa situación y lo puede aclarar de los que estén en live, que nos lo ponga por ahí, porfa. Para el Santo Domingo Marathon faltan 31 semanas. Es en septiembre, es la segunda edición. Hasta donde sé, yo no, o sea, no ha cambiado nada de la ruta, hasta donde sé. Ellos, de hecho, tienen un anuncio pendiente de un nuevo evento que tienen, creo.
Por noviembre, no es.
Sí, para noviembre. Y entonces para Santo Domingo Marathon son 31 semanas. Quizás la conversación sería parecida o igual a la de Chicago. Ver cuál es el background y qué tanto tiempo tenemos para prepararnos y si hay la oportunidad de decir en un punto, mira, no voy. Y si tú me dijiste algo con Punta Cana, Marathon, que era qué tanto tú quieres hacerla. ¿Y qué tan dispuesto tú estás? Estamos en un momento, yo no sé si con Punta Cana pasa, con Santo Domingo Marathon creo que sí, en el que sí está la facilidad de pasar una inscripción de una persona a otra. Entonces también pensar en eso, en, mira, ¿qué tan demandada es el evento? ¿Tú te quieres inscribir con tiempo para ahorrarte algo de dinero o para asegurar tu cupo? Y si estás en la disposición de decir en un momento, mira, no voy a pasar este cupo, o si no se puede pasar el cupo, a perderlo.
Yo hago mucho eso con los eventos más, inclusive internacional, cuando hemos tenido dolores o cuando hay una persona que tiene algún tipo de interés por la preparación, entonces es casi como una opción, es como yo lo veo. En el caso de los maratones, ¿en qué momento es la última fecha en la cual uno puede diferir? A veces no te reembolsan el dinero, pero sí te dan un trato preferencial para un próximo año, de que sí puedas inscribirte sin pasar por el proceso de lotería. Entonces ahí ya entra la parte de pasaje, de estadía y demás. Entonces, Santo Domingo Marathon, yo creo que un evento que a mí me gustó bastante el año pasado. Creo que es un buen evento en términos de enfoque para alguien que haya estado haciendo 10 de manera recurrente. Y si alguien va a hacer 21 en Punta Cana y ya está entrenando para eso, seguir y pensar,
Conectar
creo.
y
Sí, porque siento que lo hemos hablado mucho fuera del aire y alrededor de otros eventos de mayores distancias, que no necesariamente hay que pensar en. Y lo entiendo porque muchas veces uno siente, bueno, si ya he completado varios 21, no me siento tan motivado a levantarme por la mañana. Ahora siempre pudiera ir cambiando la conversación donde es mejorar el tiempo, qué cantidad de kilómetros uno puede ir acumulando, aunque sean sobre distancia para 21, preparándote para un 42 y ver cómo uno se adapta. O sea, hay diferentes estrategias que no solamente es brincar a 42, especialmente para personas que están bordeando 2:45, 3 horas en un medio maratón, yo les motivaría mucho a que pensaran en mejorar su velocidad en distancias de 10 y 21 antes de brincar a maratón.
Es un reto. Tú sabes que tú mencionas lo de la motivación y me hace pensar que esto es algo que hay que ver cómo se cultiva y cómo uno lo trabaja, porque es aquí en la cabeza al final. En que a veces yo posté algo hace unos días o hace un par de semanas sobre eso, porque me puse a pensar, para época de mi amigo, ya me pasó de una forma u otra, que después de ahí creo que fue que yo empecé, que nos hicimos el acercamiento para entrenar. Yo me enfoqué tanto en una meta y medio la cumplí o me probé, me sentí bien. Y después de ahí, como que mi enfoque estuvo tan claro y tanto en eso, que a partir de ahí me fue sumamente difícil encontrar la motivación para reenganchar con entrenamiento, para seguir. Y cuando empezamos, yo te recuerdo que te dije, yo necesito hacer el compromiso del entrenamiento, hacerlo con otra persona que no sea conmigo mismo,
Sí.
porque ya, o sea, ya.
Sí, lo que pasa es que hay muchas personas que andan compartiendo conceptos de qué funciona en términos de programación. Sin embargo, he escuchado como dos o tres podcasts hablando y escuchando a Joel Filiol, escuchando a muchas personas bien edificadas en la materia, donde no le ponen tanta importancia a bloques de periodización. Tú tienes ahí una pregunta en términos de base aeróbica. ¿Qué tanto se aporta en ese mundo? Pero si tú me preguntas a mí, la mayor contribución que tiene un coach en la relación de coach-atleta es el compromiso que crea externo para el atleta en términos de cumplir con algo acordado. Es un tema de motivación. Hay personas que consiguen eso de un grupo de amigos, de un grupo de correr. Hay personas que lo obtienen con la relación coach-atleta.
Yo
Esa es la mayor contribución,
en un
no
momento
una.
yo lo tuve, perdón, con un amigo que me apoyó y me orientó, y yo a él mismo le dije, mira, ya yo a ti me da tres pitos y dos flautas, decirte, llegué cansado del trabajo, no voy para aparte.
Por ejemplo, Tim Ferriss, que ambos entiendo que lo seguimos
Sí.
bastante, él hace un compromiso económico y a mí, del punto de vista de coach, no me gusta mucho ese modelo, a menos que sea una estrategia y que quizás la persona lo hable en el contexto que lo habla Tim. Él dice, no, yo prefiero pagar 6 meses o un año por anticipado porque tengo ya el commitment económico
Sí.
donde me duele. Y sé que si no voy, no hay un reembolso y no hay. Entonces, a él le funciona, no ni siquiera la relación y el shame o la vergüenza de no cumplir, sino el
El
bolsillo.
perder su inversión, que a mucha gente lo que lo motiva es eso, hacer ese compromiso de te voy a pagar estos 6 meses, no, pero yo no, 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 te lo voy a pagar porque soy yo que necesito decir, pararme cuando yo no quiera pararme, decir, pero ya yo pagué eso.
Y lo
Hay
voy a
mucha gente que
perder.
le funciona, sí, hay gente que le funciona así.
Entonces, cada quien busca qué le funciona, más que la programación. Porque planes bien estructurados de personas de renombre hay disponibles gratis en internet y hay disponibles a precios competitivos en la plataforma de TrainingPeaks. Y hay gente que eso le funciona. Hay otras personas que no. Entonces, nada es una respuesta mágica.
Que entonces el valor, y esto es mío y esto me vino a la mente ahora, el valor o de los valores principales que aporta tener un coach es ese compromiso que uno hace y el feedback que puede recibir. Porque al final tú puedes conseguir un plan de los coaches más, de mayor renombre del mundo y esos planes
No se cerró.
se cerró allí. Sigue aquí. No, la cámara. Sí, sigue. No, ok. Yo oí un. Yo
Se oyó
pensé que
como
sí.
un cerrado de.
Ah, no, parece que aquí hay algo.
Okay.
Perfecto.
No nos hagan caso de lo que
No
están
nos hagan caso,
escuchando.
perdón. O sea, tú puedes conseguir los mejores planes del mundo, de los mejores coaches, y ese plan no te va a dar una retroalimentación. Y tú no vas a tener un compromiso más que con ese papel. Pero eso soy yo. Pues son cosas mías.
Sigamos.
Faltan entonces 14 semanas para el Endurance. Es una carrera distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a tener aquí. 25 kilómetros. Creo que eso es trillo, ¿verdad?
No, yo no sé cuál. El año pasado acuérdate que fue en el parque, en el mirador.
Fue, ah, no es cierto, fue en el
Esa
parque. Fue en el
distancia.
parque. El Endurance Run de
El
Trillo
Endurance Reloaded se
es
llamaba.
Reloaded, sí, es
Que
cierto.
hay 10, hay 7, 10 y
7,
17.
correcto. 13 semanas para el 5K y el 10K de la Armada. 9 semanas para Punta Cana Marathon. 8 para Santo Domingo Corre 5K. Para el SD Run, es que se llama esa carrera.
Anunciaron otros 5 ellos mismos, de
Ellos
otra marca, pero
mismos.
organizado por ellos hoy.
Perfecto. Ese sí, yo creo que lo vi. Yo lo vi.
Marzo 24, creo que algo así.
Otro 5K run ahí para la gente. 5 semanas para el Ironman de Puerto Rico 73 y para
Bueno,
el New York City Marathon.
Nagaka.
Señor Nagaka. Ya, yo, Nagaka está bien. Nagaka está bien. O sea, él está bien porque yo sé que él ha sido constante. 4 semanas para los 100 kilómetros del Caribe non-stop. Tengo tiempo para el cuatro. No, mentira. Y 2 semanas para la carrera 5K y
Dile
10K del Ministerio de Defensa.
a la gente que es un chiste interno.
Sí, es un chiste interno. Aclaramos. 2 semanas para los 5K y 10K del Ministerio de Defensa. Que sin hacer compromiso público, vamos a tratar de estar
¿Y qué entonces
las
lo que tú estás
cámaras.
haciendo ahora
Vamos
mismo?
a tratar. La palabra clave es tratar. Haremos el
Mira
esfuerzo.
la mirada que te están dando ya.
No.
There is no try.
Ok, pues vamos a estar con la cámara de la esquina del sofá allá. Ya, si yo no puedo, tendré que buscar un fotógrafo. Esas son las carreras que vienen por ahí. Bien
Yo
editadas.
me quedé
No,
callado
hombre.
porque Yo no sé si él está tan confiado como tú.
Sí, no, Nagaka está bien. Nagaka, una de las cosas, tú que eres de los fieles seguidores del podcast, una de las cosas que nosotros hemos dicho aquí es tener confianza en tu plan, tener confianza en tu entrenamiento. Olvídate que si tú has cumplido con tu plan
Mira,
y llevas a
ahora
cabo tu plan de carrera.
que se me había olvidado que él me pidió mover la bici para el domingo. ¿Y qué vamos a hacer el sábado? No se puede hacer nada el sábado, entonces tú te lo vas a coger de vacaciones.
Escríbelo, por favor, y acláranos. Después de, no me haga quedar mal ahora. Mira,
Proseguimos.
por si tú quieres formar parte de un posible récord mundial, ya noticias. Por si tú quieres. A Luis, me suena ese nombre. ¿Quién es? Me suena ese nombre. Bueno.
Tu archienemigo.
No, yo no tengo enemigos. Saludos para Luis. Si quiere formar parte de un récord mundial en 5K, que no tiene que ver con el tiempo que
La
se va
verdad
a
que hay gente
hacer,
que no tiene nada que hacer, ¿eh?
pero hay gente que está completamente llena de fanáticos. Dice, el 4 de mayo de 2019 es tu oportunidad para formar parte de la primera carrera C4 Chuck Norris 5K. Es una carrera que está haciendo Chuck Norris para que sus fanáticos vivan. Es para fanáticos de Chuck Norris que quieren vivir la experiencia de correr vestidos como él y buscar la oportunidad de romper el récord mundial de más personas disfrazadas corriendo una carrera de 5K, disfrazada de un personaje o de un actor corriendo una carrera de 5K. Ya ustedes saben, le podemos compartir la información en el link si quieren. Los que estén interesados en hacerse un viajecito para correr los 5K son el 4 de mayo de 2019. ¿Dónde es? ¿Dónde es ese 5K?
Tú voy para allá.
Déjame ver, uno nunca sabe. Ahí para cubrir el evento. Vamos, yo voy a chequear dónde es el 5K. Ray Roster. ¡Ay! Está sold out. Ya no me puedo inscribir. El evento está lleno. Es College Station, Texas. Ahí va a ser la carrera. Y va a haber premio para el mejor disfraz de hombre de Chuck Norris, para la mejor disfraz de hombre femenina de Chuck Norris y para el mejor disfraz de niño menor de 12 de Chuck Norris. Ya saben, vendido. Ya, señores. No, pero bien, está bien, qué bueno, Chuck Norris. Te vamos a avisar para que venga a hacer un medio maratón aquí disfrazado de Chuck Norris también. Coach, hace un par de semanas salió la noticia o la lista de los 50 atletas más en mejor forma física, más fit que hay en el mundo del deporte. La lista es de Sports Illustrated, que me pone una oferta aquí molestosa que no me deja sacar. Y dentro de esos atletas, yo puse en el guión, yo puse atletas de resistencia para no dejar fuera, porque habían puesto corredores, habíamos puesto corredores primero, pero para no dejar fuera al campeón, le habrán devuelto el trofeo, a Geraint Thomas. ¿Cómo se pronuncia ese nombre de ese señor? Geraint Thomas, que es el campeón del Tour de Francia de Team Sky, está ahí en esa lista. Mire, y no me había dado cuenta que también estaba Caleb Dressel. Pero él no se considera como atleta de resistencia porque es distancia corta lo de ellos. Y de los corredores está el ciclista Geraint Thomas, está entre los corredores está Eliud Kipchoge, estaba también Patrick Mahomes, déjame ver. Oh, Jehová. Sí, dale, gracias. Está también Patrick Lange, perdón, Patrick Lange. Así que se pronuncia el nombre de Patrick. Entonces, está súper interesante entre eso y que no es que antes no hubiese atletas, que no es que antes no merecieran estar en la lista, atletas de este tipo de deportes, pero yo creo que esto también tiene que ver con el crecimiento que ha tenido el deporte, que yo creo que fuera del aire llegamos a hablarlo. No recuerdo si lo tocamos, como por ejemplo la campaña en la que está Lionel ahora involucrado, a gran escala.
Fue uno de los que no hicimos.
Que fue uno de los que no hicimos, exacto. Lionel está en una campaña de una de las bebidas isotónicas más importantes del mundo del deporte, en términos del mercadeo, y está con atletas como Serena Williams, como hay uno de los un jugador del NBA, y está Karl Towns también, me parece. O sea que ya en deportes masivos estamos viendo cómo buscar la imagen del impacto que puede tener un atleta como Lionel Sanders de deportes que no son deportes convencionales regularmente. Y ahora vemos este grupo de atletas de running, triatlón y de ciclismo en la lista de los 50 más fit, ya saben. Yo puse el tema de los recovery runs, coach, pero yo creo que entre eso y sobre qué es la base aeróbica habría una relación, pero fue porque me llamó la atención un escrito donde habla de Sally Kipyego, que es una atleta nacionalizada norteamericana, corre los 10.000 metros a un ritmo de 5 minutos la milla, no el kilómetro, la milla, y los recovery runs son al doble a veces de su paso, de ese paso, pero contrario a ella, hay otro movimiento, otra escuela, que los recovery runs no son tan lentos, pero están más cerca de ser tempo, son de ser ritmo de tempo. Ese lado opositor, de una forma u otra, es Alberto Salazar cuando entrenó a Mo Farah, que para aprovechar de una forma u otra para él esos recovery runs le ponía un ritmo un poquito más acelerado. Pero nosotros, en la esquina o la metodología que nosotros tenemos, o tú como coach, es un poquito más hacia lento es lento y rápido es rápido, ¿no?
Yo ahí lo que me voy es como preponderancia de la evidencia. Yo creo que ese artículo, si quieres compartirlo, sí. Lo que es raro que un artículo muestre dos posiciones que no necesariamente están de acuerdo, diciendo, bueno, nosotros creemos en que muchas de las personas recreacionales están corriendo demasiado rápido. Y hay un punto donde dice, con evidencia y con conversaciones de casos de estudio alrededor de atletas de una preparación más alta, casi élite, que tienen una posición diferente a que los easy run deben ser muy, muy, muy easy. Yo siento que no todo el que no escucha y no todas las personas que empiezan a entrar a nuestro sistema son élites o son Mo Farah. Y lo que a mí me coincide cuando veo que una persona pasa de correr recreacional y veo esos archivos cuando está haciéndolo sin mucha dirección, tiende a ser que como la única medida de mejoría o de intensidad que pudiera tener, porque quizás no conoce de cómo mide latidos, no conoce cómo setear pasos basado en una carrera o en una prueba, es si yo salgo a correr semanas tras semanas, días tras día, y estoy yendo más rápido. Es la forma más fácil que una persona tiene para medir si está mejorando.
Sí.
Entonces, lo que tendemos a ver es que una persona que está recreacional, coincido con la posición del título del artículo y que es la que está más avalada por evidencia de peso, donde el beneficio marginal que hay de correr un poco más rápido no va de la mano con el riesgo adicional que viene con siempre correr un poco más rápido.
¿Qué le hace al cuerpo cuando uno pasa de un entrenamiento fuerte un día, de una corrida de repeticiones, de una pirámide, de un tempo run largo y extenso, al otro día hacer un recovery run o unos días después o el próximo corrida?
Yo te voy a hacer un señalamiento que a mí, hay ese término en específico, a mí me disgusta y bueno, soy del campo de Luima, que dice, bueno, una corrida como que nunca termina siendo 100% de recovery porque tú tienes una carga excéntrica donde de alguna manera tú estás cargando el músculo y ya están habiendo micro lesiones. No es tanto como un nado o como un ciclismo donde a una intensidad muy, muy baja el costo es bastante bajo en términos de el daño de impacto que se le hace al cuerpo. No me gusta tanto. Lo que sí siento es que hay unas corridas que lo que vienen es a aportar una adaptación que no es muy cuantificable o medible por nosotros, pero es
Ahora,
esencial para volvernos rápido. Cuando digo adaptación,
exacto.
que es esencial, es la siguiente. En nuestro clima caliente y húmedo, una limitación altísima es la humedad y la capacidad de enfriamiento. Entonces, si una persona está limitada por latidos y está corriendo en un clima como el nuestro, quisiera tener una adaptación que es de mucha capilarización, o sea, mucha parte venosa y de arteria a músculos y alrededor del cuerpo y la piel para maximizar el enfriamiento.
Okay.
Si se puede enfriar, inclusive yendo con la misma cantidad de fitness, pero se enfría mejor, puede sostener un paso mucho más tiempo, el mismo paso por más tiempo, porque se puede enfriar mejor. Mucha de la limitación y distancias que inclusive parecieran ser anaeróbicas, 400 metros, 200 metros, tienden a tener un componente muy alto aeróbico. Entonces, la adaptación que necesita el cuerpo es a nivel celular. Yo creo que lo hemos hablado anteriormente aquí. Si vemos y tenemos la idea de un corredor de maratón con un VO2 altísimo, no necesariamente es el que tiene los músculos más grandes. Entonces, ¿qué hace que esa persona pueda utilizar mejor el oxígeno? A nivel muscular y celular, tiene una serie de adaptaciones de mitocondria, de capilarización, que ocurren cuando el cuerpo se acostumbra a estar mucho tiempo corriendo y con mucha alta frecuencia. Entonces, una persona debería quizás enfocarse, y ahí es que viene el concepto de la base aeróbica que confunde tanto, en crear una base, o sea, de dónde yo estoy partiendo. Si yo me tomé 4 semanas off porque estoy sin entrenar en diciembre, yo tengo que volver a crear una zapata sin tener que ver un punto de vista fisiológico de dónde yo voy a partir. Si esa zapata es para un maratón, yo quisiera que fuera 30 kilómetros promedio a la semana, por lo menos. Entonces, esa es una base, y de ahí yo empiezo a construir mi pirámide y mi fitness. Si yo no tomé 4 semanas de vacaciones, sino que simplemente bajé mi carga y yo entreno muy alto y lo que bajé fue de 20 horas a la semana a 10 horas, ¿cuál es mi base? Entonces, yo quiero volver a poder entrenar 20 horas a la semana. Entonces, ¿cómo yo subo? 15 horas, 12 horas, y lo que lo reduje fue a 8 a 10. Entonces, es más el concepto donde correr, la mayoría de las personas, un 80 o un 90 de la persona, están limitados más por latidos y por cómo su cuerpo se vuelve eficiente extrayendo el oxígeno de sangre para convertir eso en una propulsión. ¿Cómo hago que mi cuerpo pueda procesar el oxígeno sin fatigarse? Si yo te pongo a correr a ti rápido, tú probablemente puedas correr a 2 minutos el kilómetro. ¿Por cuánto tiempo? Entonces ahí viene la conversación. Entonces, ¿cómo podemos extender eso en el
Extender eso.
tiempo? No es tan qué tan rápido podemos correr, sino cómo logramos que el cuerpo pueda procesar suficiente oxígeno y pueda limpiar suficiente subproducto de fatiga para no cansarse.
Entonces ahí es que entra los easy days, entonces
A mí me,
que
yo
son
sí,
para después de hacer esos
pero no
esfuerzos
es,
o antes.
me llamó la atención el concepto y cómo ellos comparten el hecho de que si tú buscas Joel Filiol, habla de que no hay un costo de ir muy lento. Sin embargo, tú lo pones a correr a una gente lento y dice que hasta ni sabe correr lento. Entonces, por más personas que uno busque y cuando se comparte información, quizás, por ejemplo, 5 minutos la milla y corre, ¿a cuánto esa persona, la que tú referenciaste?
Los Easy Days corre a 8:30 la milla, a veces más
Entonces,
de ahí.
3:30 de diferencia,
Nosotros
minuto por
hablamos un día
milla.
de Eliud Kipchoge, creo, que los recovery del kilómetro es casi 7.
Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos hablando con milla, la gente se nos confunde. 8:30 es como 5:45, mal calculado. Entonces, 5:45 para mucha gente, el minuto el kilómetro, sigue siendo rápido.
Sí.
Pero para una persona que está corriendo a 5 la milla, que probablemente eso es como ¿a qué? A 3 el kilómetro, 3
3
y pico,
kilómetros más o
3:15,
menos,
3:10.
sí.
Entonces, es mucha la diferencia. Entonces, si un élite está corriendo a 3 el kilómetro y puede correr a 5:45, casi está caminando.
A ponerle más llano, o sea, la diferencia de correr el kilómetro, los 10 kilómetros, que es la distancia de esta persona, a 5 la milla, es estar cerca de correr 10 kilómetros en 30 minutos. En los recovery runs, ella estaría cerca de correr 10 kilómetros en 50 minutos,
54, 55.
55 minutos. Que, o sea, es un
Va
impacto de
caminando,
25
está
minutos.
caminando.
Sí, exacto.
Entonces, si eso se ve de manera concreta con un ejemplo, porque yo lo que a mí me sucede es que yo no tengo a alguien que yo pueda utilizar como campeón del mundo o como referencia. Entonces, cuando veo un
Oh.
artículo como ese,
No, okay, yo
porque
no.
tú no corres lento a pesar de que tú lees el artículo, entonces
Sí.
busco el archivo y lo compartimos.
Casi siempre. Está bien, no hay que compartirlo el archivo. Ok.
Entonces, ¿qué pasa? Si tú lo lees el archivo, tú lo lees el artículo, estamos conversando, tú me oyes conmigo y como quiera a ti se te hace difícil, ese es
Sí.
el valor que yo le veo.
Sí.
Entonces, muchas personas, en lugar de enfocarse en, y eso es combinado, que no lo he logrado subir con la conversación que tuvimos en Perú, donde si la gente se enfocara en cuántas semanas pudiera hilvanar corriendo 30 kilómetros promedio a la semana, oyendo 3 veces al gimnasio o 2 veces o lo que se proponga. Entonces, por enfocarse en constancia y soltar el ego alrededor del paso, sin ponerle título de si es recovery run, si no es recovery run, si easy, si no es easy, soltando la adaptación fisiológica, soltando todo eso, se da cuenta que un entrenamiento aislado en el que uno vaya 5 segundos por arriba o 5 segundos por abajo, no es el que va a hacer que una carrera sea exitosa o no sea
Claro.
exitosa. Es el conjunto de todo lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué sucede súper de manera súper jocosa? Que muchas de las personas que entran, ¿qué dice el artículo también? Si mal no recuerdo, que están corriendo muy rápido en los easy,
Sí.
pero en los duros no están
No
corriendo
está
lo
corriendo tan
suficientemente
fuerte como deben
rápido.
correr, exacto.
Entonces, eso es exactamente lo que sucede, donde decimos que algo que no es tan fácil, o sea, moderado, marathon pace y half marathon, lo sentimos como cómodo. No tenemos una referencia de qué es lo que es realmente cómodo. No tenemos la libertad, no nos damos la libertad de,
De
aunque corramos a
identificarlo.
3, poder correr a 5:45 minutos el kilómetro como lo hace esa persona, esa fémina que tú mencionas,
Sí, ella
¿eh?
se llama Sally Kipyego, se llama.
Entonces, no nos damos esa libertad. Entonces, ella está clara que 5:45 es lento. Entonces, si la pregunta es, no estoy lento y hay una duda, podemos ir más lento. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces esa persona sabe que cuando va a salir a correr al otro día, va a empujarse al máximo si le toca tempo o 10K o repeticiones o lo que fuera.
Porque no fue más rápido de lo que le tocaba o lo que
Se va a
debía,
empujar a
punto.
pesar de. Entonces, personalmente, yo no soy ella, pero yo lo que
Entiendo.
hago es yo uso como el teorema de Paul.
¿Cómo es el teorema de Paul?
Claro, yo voy lo más lento posible como una póliza de seguridad. Él
Ah, sí.
dice, yo hago todo el entrenamiento como una póliza de seguridad que me vaya a ir bien
Sí.
en la carrera. Entonces, si yo siento que yo me quiero volver realmente rápido, yo probablemente voy a lograr eso más fácil corriendo a una alta velocidad, haciendo una alta tasa de trabajo. En particular, cuando a mí me toca entrenar o me tocaba entrenar, yo lo que trataba era de que un día que no era, entre comillas, importante, porque estaba diseñado para correr lento, yo tenía una póliza de seguridad donde yo me daba 5, 10, 15, 20 segundos más lento. ¿Cuál era la duda? Yo voy cómodo, yo lo voy disfrutando, yo lo digo del aburrido. Si el que realmente quiere adaptarse, probablemente está sintiéndose aburrido en el
Sí.
entrenamiento el día que es suave y el día que es duro, tampoco es que lo está disfrutando tanto porque está sufriendo. Entonces, esa polarización es el que realmente está queriendo mejorar, el que tolera ese aburrimiento y ese sufrimiento extremos, y entonces ahí viene la popularidad de la polarización. Es eso. No estamos en un gray zone. Estamos yendo lo suficientemente lento para cuando hay que darle, no está sobrefatigado porque le podemos dar. Entonces, esa es mi póliza de seguridad. Tú podías ir más lento. Bueno, pues entonces vamos a ir más lento. Si no le pudiste dar los 5K, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los 10K? Entonces, esa es la real adaptación, hasta desde un punto de vista neurológico de saber que yo puedo correr a ese ritmo. Ahora mismo tú me pones a correr a un ritmo rápido y yo hasta me siento medio torpe. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está acostumbrado a aguantar ese ritmo.
Tú sabes que cuando yo hice el símil de, antes incluso de que tú dijeras, tú mismo no estás corriendo lento, cuando yo hice el símil de cuando ella corre los 10 kilómetros a velocidad, es casi 30 minutos, y cuando los corre en un easy day, un día fácil de trabajo, fácil entre comillas, obviamente, es 55 minutos. Ahí mismo fue como que me golpeé yo mismo y dije, pero ven acá, la diferencia entre los días que yo tengo que hacer tempo y los días que yo estoy haciendo long run pace, no es de 15 minutos ni siquiera. O sea, hay algo huele mal en Dinamarca. O sea, hay algo que yo no estoy haciendo como debo hacerlo. Entonces,
Entonces,
ahí
¿qué
lo pensé.
pasa? Que en el momento en que uno puede completar una corrida, donde yo le he enseñado a personas, y esa es la parte fina de uno, porque eso no me lo han enseñado en ninguna certificación, es el acumulado de uno poder ver muchos archivos
Claro.
y ver muchos casos de estudios de N igual 1. Entonces, yo camino a Miami, una persona que estaba buscando orientación. No era parte del sistema, yo le hice ver que en una corrida se me presentó que quizá era un caso de diferencia de temperatura, pero en una corrida 10 segundos por kilómetro más lento era diferencia de una zona completa, o sea, estar en zona 2 o estar en zona 3. Entonces el costo de recuperación es altísimo, mucho más recuperación si uno va hasta 5 o 10 segundos. Entonces, no es que se den el minuto o los 3 minutos como Kipchoge, sino es simplemente darse el beneficio de la duda, de decir, ¿qué yo puedo hacer? Entonces, la evidencia también está del lado donde nosotros, en República Dominicana por lo menos, no tenemos un historial de muchas personas acumulando kilómetros altos en promedio a la semana. Alguien que entrene 80, 90, 100 kilómetros a la semana es un caso que es muy escaso. Sin embargo, en naciones donde sí hay un historial de corrida mucho más fuerte, entonces, ¿cómo uno llega a promediar 100 kilómetros a la semana? Llevando una progresión muy, muy lenta
Sí.
para poder llegar a ese promedio. Entonces, yo voy a subir 5 kilómetros mucho promedio a la semana. Entonces, una persona que esté corriendo 20 kilómetros a la semana va subiendo ¿cuántos 5 kilómetros para llegar a 100? Inclusive, si es 5 kilómetros de un golpe, que es mucho el brinco, son 20 semanas, lo aguanta. Entonces, antes de que empiece a doler algo, ¿qué puede pasar? O sea, antes de que uno pueda llegar a eso, puede empezar a doler algo. Entonces, ¿cómo uno puede garantizar en tratar de correr lento para minimizar el impacto y
Claro.
para poder entonces salir a correr al día siguiente? Entonces, son conversaciones que pasan mucho tras bastidores. Esta semana fue una persona que dijo, ¿cuántos kilómetros vamos a acumular a la tasa de corrida que estamos llevando ahora? Y le volteé la pregunta. Yo no tengo una respuesta de eso, pero hemos programado correr mucho más de lo que realmente corremos. Entonces, ¿no sería más interesante decir, mira, yo lo que voy a asegurarme es que en lo que me queden de X cantidad de semanas al año, voy a promediar 2,5 corridas si yo lo que tengo son 3 corridas asignadas? ¿Cuántas corridas promediamos el año pasado en términos de frecuencia total? Entonces, si este año, independientemente de los kilómetros, nada más por frecuencia se hace mucho más fácil. ¿Y qué pasa con la gente que empieza a caerle atrás a los kilómetros? Pasa a final de diciembre que
Claro.
quiere irlo acumulando. En ciclismo es un poquito más fácil, pero me quedo atrasado y pasa como cualquier otro proyecto donde uno no le va poniendo la importancia al principio. Y tiene que cram in the kilometers al final del año, que no es lo mejor, porque entonces pudiera
Claro.
terminar lesionado simplemente por armar un objetivo aleatorio de kilómetros a la semana total o al año total que aportan qué. No
Por
necesariamente.
ponerse un objetivo en base
Y lo entiendo.
a lo que quizás a lo que ha escuchado y a lo que entiende que es un estándar.
Y lo entiendo y aperísimo que venga, porque viene de una persona que está motivada en mejorar. O sea, lo entiendo y lo valoro y lo aprecio. Ahora, ¿en qué nos enfocamos?
Puedo, sin saber quién es la persona, le voy a dar una retroalimentación que me dieron a mí una vez. Vamos mejor a revisar. ¿Cómo podemos asegurarnos que las corridas que se están programando se pueden cumplir? Y a partir de ahí, si se necesita menos para poder cumplirlas con todas, o qué se puede hacer, pero primero vamos a revisar eso, a ver cómo nos programamos durante la semana o cómo se puede estructurar la semana para poder cumplir con lo que ya se está programando. Eso soy yo aprendiendo y cosas ahí. Me perdonan, ¿eh? Me disculpan. Mira, una pregunta. Esos días de corridas lentas para cada quien, ¿se considera como parte de un descanso? Porque, o sea, estoy haciendo la conexión, porque una de las constantes que yo escuchaba a todos los atletas de élite, de triatlón y de atletismo, incluso de ciclismo, es lo importante que es descansar, porque es esa etapa, esa parte, incluso cuando hablan de descanso, incluso hablan del dormir, porque esa forma parte de ese proceso de adaptación y que el cuerpo absorbe esos entrenamientos fuertes que ya ha
Una de
hecho.
las cosas que Renato Canova entiende que es importantísima es post corrida larga, que es lo que hace Kipchoge, tener un entrenamiento corto y sumamente lento para limpiar. Entonces ahí entra, por ejemplo, nosotros estamos agregando en el report, en el plan de paso de carrera, una recomendación post evento de recuperación que salió en abril del año pasado. Y ahí muestra que la regeneración, por ejemplo, de alguien que salga y ruede ciclismo post evento, funciona muy bien como etapa de recuperación, pero tiene que pasar en la primera 24 horas. Post esas 24 horas quizás no es tan efectivo como un mecanismo de
Es
recuperación.
como consumir el recovery shake en la primera, como dicen, los primeros 30, 45 minutos,
Eso
todo.
ya hay una conversación que ya no tanto es como una ventana, esa oportunidad, sino que es como una puerta, es un barn door, es mucho más amplio, que definitivamente para personas que están entrenando múltiples veces al día, hay un beneficio de quizás controlar hambre y manejar saciedad que esté más cerca del entrenamiento, pero la ventana de recuperación es un poquito más amplia de lo que se había, y esos fueron estudios que salieron creo que hace como 2 años, ya año y medio, 2 años. Hay un meme ahí súper focoso que lo recuerdo por eso mismo. Yo no sé, recuerdo si era Alan Aragon o Biolane, este muchacho, ¿cómo que se llama él? Se me olvida, pero el canal es Biolane, muy, 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 muy smart, que hablan de que it's not a window, it's a barn door.
Bien. Mira.
Pero recovery, volumen total a la semana y que le pongamos énfasis real a hacer el trabajo específico, que es el que va a llevar, o sea, el trabajo específico que viene de correr lento y esa adaptación que buscamos no viene atado a una velocidad donde más rápido es mejor. Sin embargo, hay trabajo específico de tempo, de threshold y de 5K o de 3K o de velocidad que sí puede estar atado a temas metabólicos que suceden si uno va específicamente en un rango. Entonces, ¿por qué no enfocarse en hacer ese trabajo de manera específica? Y la parte que es suave, haces una pregunta, yo estoy corriendo suave. Si hay una duda, prueba ahí un poquito más
Más
lento. Y como
lento.
cualquier otra cosa nueva, correr lento se te va a hacer difícil, así mismo como correr rápido se te hace difícil. Entonces, no lo, porque te haga una vez y tú te sientes incómodo, no tires la toalla. Porque si no, entonces, si se hiciera un maratón desde la primera vez que tú lo pensaras y salieras a hacer los 42 kilómetros, en lugar de ir poquito a poquito adaptándote, haciendo corridas un poquito más largas.
Y para ir más rápido hay que correr, hay que empezar a correr más lento
No lo
primero.
digo yo, lo dice muchísima otra gente.
No, y lo digo yo también. Mira, antes de. Yo creo que
Cerrar.
si queda tiempo, después de que tú hagas la recomendación del libro, yo te tengo
Ah,
una
pero el
pregunta.
libro, ¿verdad?
Hay que comentar el libro. Tenemos un libro aquí. Ese es el libro que estuvo planificado desde que se hizo el guión.
Claro. Y que no lo he compartido nunca antes porque nadie preguntó de algunos screenshots que yo, fotos que yo le tomé. Es un libro físico para Luima. Es verde, con letras blancas y naranja. Y es algo que me preguntaron varias personas, no era por, o sea, subí unas fotos, unos screenshots de variabilidad en ciclismo para triatlón y la diferencia entre la de ruta, una carrera de ciclismo pura y la de triatlón. Y esa es un libro específicamente para las personas que pudieran estar entrenando con potenciómetro. Es de Phil Skiba, un un fisiólogo, se diría, un científico del deporte que tenía inclusive su propio software, Race Day Apollo. Y estuve viendo algunos conceptos ahí interesantes de cómo él traquea fitness y que lo vamos a incorporar en la plataforma nuestra. Y está bastante interesante, muy digerible los conceptos. Siento que habla bastante bien del tema de zonas, de las intensidades y hasta algo que yo encuentro que es escaso, que enseña periodos de cómo programar. O sea, tiene secciones donde dice, mira, en un periodo 1, cómo pudiera parecerse una estructura de programación para un medio Iron, digamos, o tipo. Entonces dice, mira, periodo 1, Endurance and Tempo Workouts, y dice Bike Scheme, cómo parecerían o cómo pudieran ser. Semana 1, semana 2, semana 3, que no todos los
No
libros que
todo
hablan de fisiología te
te dan
proveen
esa
un
guía.
roadmap de
Exacto.
cómo pudieras tú estructurar si no fueras coach o no
Muy
tienes un
interesante.
acompañamiento para hacer eso. Entonces dice 2 horas y media en zona 2. Entonces después la semana 2, 3 horas en zona 2 con 2x10 en zona 3 con 5 minutos de recovery. O sea que te da estructura de entrenamiento que te pudiera parecer conocido. 4x10, 2x20 en zona 3, o sea, 2x20 en tempo con 5 minutos de recovery. Te hace también con la parte de la corrida igual, 50 minutos con zona 2, con 2 por 5 minutos en zona 3, con 5 de recovery, y ahí va entonces threshold, también va haciendo periodo 2, bike y run, o sea que te va llevando a lo largo de progresiones, periodo 3 ya más cercano, él se maneja periodo 1, 2 y 3, fase 1, 2 y 3, más de esas terminologías
De bloques.
de Joe Friel de bloque, que tú lo conoces bien porque hemos hablado de los libros de él y demás,
Okay.
y tiene por ejemplo una estructurita de semana, se
Ah,
llama
muy interesante.
The Triathlete's Guide to Training with Power, por Philip Skiba, Skiba. No está disponible en Kindle. Yo lo compré usado en Amazon. Y está en inglés, no creo que esté en español. The Triathlete's Guide to Training with Power, Phil Skiba.
Está muy interesante.
No
Coach.
te lo puedo prestar, bueno, lo tengo.
No te preocupes. No, no, tranquilo. Los
No, porque
libros,
te vi
además,
como
los
la
libros no.
intención de que.
No, 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 no. Los libros no son. Mi papá dice que los
Sí.
libros no se prestan. Pero no lo dice él, lo dice otra gente. Porque yo le dije a una gente, dice mi coach, Be Water. Y me dijo, ah, tu coach es Bruce Lee. Señores, gracias
¿Y cuál era el
por
más tiempo?
estar
¿No hay más
ahí.
tiempo?
¿Hay tiempo ahí en esa?
28, aquí todavía.
Ah,
Sí.
o sea, pues cortico. Lo complicado que es el cuerpo, lo que nos pasó con la
Ah.
corrida de la semana pasada. Yo tuve 2 días de carretera y corriendo dentro del marco del pace, de lo que debe ser un long run pace para mí en esta etapa, pues la zona estaba vuelta loca. Y al otro día o 2 días después,
Poquito después.
un par de días después, me tocó un tempo run y se comportaron muchísimo mejor.
Habría que ver, creo que no hubo tanta diferencia de temperatura como para decir que fuera de temperatura. No lo recuerdo porque lo vi por arriba.
Pero entre los 2 días de carretera yo tuve incluso una mala noche, no, me acosté tardísimo el día antes, un trasnoche, me trasnoché el
El
día.
jueves tú corriste 92% en zona 1 y tuviste 40,
Zona 1 de paso.
zona 1 de pace, 37% en zona 2 de latido y 23% en zona 3 de latido.
Sí.
Y el sábado hicimos 2x12 en tempo. Y estuviste 12% en zona 3 de latido, estando 36% en zona 3 de pace.
El de para poner como que en referencia, el descanso sí es importante.
Sí, importantísimo en términos de. Y el traqueo y tener contexto de, porque inclusive la conciencia de tú sabes que tú reportaste. Yo estaba en zona 1 pace, algo está fuera de contexto, me siento bien. Déjame yo no hacerle tanto caso a los latidos y yo
Sí.
estuve de acuerdo contigo. O fue una mala medición o pudiera estarnos afectando por encima de lo programado. Porque creo que fue en la tarde que tú corriste ese
Sí,
día. De memoria no.
fue la tarde. Pero bien, no, ya, con tú decime, yo estuve de acuerdo con tu decisión, ya, eso, con eso cerramos, ya no hay más nada que hablar. Señores, no olviden seguirnos en Instagram, en la esquina del sofá, suscríbanse. en iTunes, Spotify o YouTube, cualquiera de las plataformas que usted use para verlos. Comente, dele like a las publicaciones y compártanos. Jorge y el Sofá, bye.
Espérate,
espérate,
okay. Que estamos esperando Training Peak, aunque aquí hay internet bueno. No. Espérate, okay. Que estaba 31 a las 5 de la tarde el cosa, pero no quiere cargar el sábado.
Eso fue el trasnoche.
A las 6 de la mañana no va a estar más de 31.
Imposible.
No está cargando todavía.
Ok.
¿Qué problema? No. Vamos a despedirnos, sí. En suspense.
Puedes ser súper despedido tú, Vito.
Pero eso lo cortamos y lo editamos ahora.
Es verdad. Bye. Yeah.